La Biblia. Y como dijimos en un principio, hoy estamos celebrando el Día de las Madres, ¿verdad? Los que tienen a su madre presente, viva, pues que den gracias a Dios y que en este día no quede sin hacer una llamada felicitándola y diciéndole que el Señor bendiga su vida. Porque todos somos hijos, ¿verdad? Aquí no hay nadie que se escape, todos tenemos madre. Unos ya su madre está con el Señor y otros aún siguen en esta tierra. Así que en esta mañana quiero compartir algo con vosotros que viene al hilo de lo que voy a hablar, vamos. Y hay mujeres ejemplares en la Biblia que siempre escuchamos de ellas: Jocabed, la madre de Moisés. Todos conocemos el relato, cómo educó a su hijo Moisés, y aunque estuvo viviendo en palacio de Faraón, cuando él salió y vio a sus hermanos hebreos, dice que había algo dentro de él que se movía por dentro cuando vio que estaban siendo maltratados. Y eso tenía que ver mucho con su madre, que lo crió como hebreo y le dio una educación. Después también podemos ver Eunice, la madre de Timoteo, la abuela de Timoteo, que Pablo las menciona como mujeres de fe, que impartieron esa fe en Timoteo. Después está Débora, que fue una jueza y líder de Israel, y dice que en un momento dice: yo soy la madre de Israel. Es decir, era una persona. Pero yo quiero pararme ahora con otra mujer que no es judía y que viene en el Nuevo Testamento, y vamos a buscarlo en Mateo, capítulo 15, y vamos a leer desde el 21 hasta el 28. Y aquí está hablando de una mujer que era cananea. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, reconociéndole como el Mesías, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándosele sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer de fe que no era judía, que seguramente había escuchado hablar de Jesús, quizás había visto obrar a Jesús haciendo señales, prodigios y milagros. Pero es curioso que en el versículo 22 está diciendo a Jesús: Señor, ten compasión de mi hija. ¿Está diciendo eso? A ver, lo que tiene en la Biblia, lean. Si está diciendo: ten compasión de mi hija. ¿De quién está pidiendo compasión? De ella. ¿Por qué? Porque era una madre que estaba sufriendo las consecuencias de la enfermedad de su hija. Y le dice a Jesús, le está diciendo, parafraseando, le está diciendo: Señor, socórreme, ayúdame, ten compasión de mí, porque estoy sufriendo en gran manera por la circunstancia que está atravesando mi hija. Es lo que está diciendo. Es decir, una madre, como estamos hablando del Día de la Madre, una madre vive las circunstancias de que puedes tener un hijo. Y no estoy diciendo que los padres no lo vivamos, que también lo vivimos. Pero una madre lo vive de una manera completamente diferente. Yo a veces tengo discusiones con mi mujer porque digo, es que tú le consientes todo, para aquí, para allá. Y yo soy más, en eso soy más tajante. Las madres son más misericordiosas. Andan una milla más. Cuando nosotros los hombres quizás estamos dispuestos ya casi a tirar la toalla, la madre siente en su corazón una forma diferente. Y no estoy diciendo que los padres no sufran cuando un hijo está pasándolo mal. Claro que sufrimos los padres también. Pero una madre es como esta mujer cananea. No era judía. En cambio ve que está Jesús y dice, ten misericordia de mí, Señor, quita esta aflicción que tengo. ¿Cómo puede sacar la aflicción? ¿Cómo puede socorrerme? Sana a mi hija. Y no era judía, pero sabía cuál era el problema de la hija. Es curioso también. Es decir, a veces nosotros los creyentes no discernimos los problemas espirituales. Y esta mujer le está diciendo a Jesús, mira, lo que le pasa a mi hija es que está endemoniada. Un demonio la tiene poseída. Y solamente tú puedes hacer el milagro de sanarla. Y cuando Jesús escucha estas palabras, les dice, grande es tu fe. Hágase contigo conforme tú quieras. Conforme el deseo de tu corazón, así se haga. Y dice que en aquel mismo instante la hija fue sanada por la intercesión de la madre. ¿Cuántas madres están orando por sus hijos? Muchos tenemos que dar gracias a Dios por los hijos que tenemos, que están convertidos, que están sirviendo a Dios. Pero hay otros padres, y yo me incluyo, de que a lo mejor nuestros hijos están despistados y crecieron y se criaron en la iglesia, pero llegó un momento en que tuvieron que tomar una decisión y no tomaron la decisión acertada. Pero las madres siempre van a estar ahí, y los padres también, clamando, porque el que empezó la buena obra la puede llevar a cabo al final. Yo recuerdo cuando vine a la iglesia, estuve un tiempo, me aparté, y en aquella época mi madre venía a la iglesia. Mi madre se convirtió por mi testimonio, igual que mi familia, mi esposa. Pero yo hubo un tiempo en que flojé y me fui de la iglesia. Pero mi madre y mi mujer seguían viniendo a la iglesia. Y yo estaba perdido. Y no te puedo explicar qué fue lo que pasó, pero cuando me di cuenta, entré otra vez por esa puerta y ahí dije, nunca más me aparto de estar en la iglesia con los hermanos y tratar de servir al Señor. Pero tiene mucho que ver el clamor de una madre, de una esposa, de una familia. Y al fin y al cabo todos estamos aquí como una familia, redimidos por la sangre, como cantamos, por la sangre de Cristo. Recordando, como acabamos de recordar, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y esta mujer tenía un problema muy, muy grave, estaba sufriendo. Por eso le dice a Jesús, socórreme, ten misericordia de mí, porque mira lo que me pasa con mi hija. Cambia esta situación, Señor. Y le está llamando Señor con mayúsculas. Y le está diciendo, hijo de David, le está reconociendo como el Señor. Y Jesús un momento dado no dice nada, pero ella insiste. Y los discípulos dicen, mira, despídela, porque está montando un alboroto. Y el Señor le dice a la mujer, le contesta después de un silencio y le dice, mira, yo vine aquí primeramente para los de Israel y no está bien que yo de alguna manera pueda dejar de atender a los de Israel por aquellos que no son del pueblo de Israel. Y la mujer le dice, sí, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas. Yo estoy dispuesta a comer migajas, no me importa, no soy israelita. No soy del pueblo escogido por Dios, pero aún así, si un poquito de lo que tú tienes me lo puedes dar, puede suceder el milagro. Y Jesús queda asombrado y le dice que tiene una gran fe. Así que esta mujer es un ejemplo para nosotros, un ejemplo como madre, un ejemplo de fe, de perseverancia y de resistir las acechanzas, perdón, del diablo. Ella sabía bien de la raíz del problema de su hija. Era un demonio, está endemoniada. Si tú no lo libertas, si tú no haces, rompes estas cadenas, mi hija no va a tener solución. Y Jesús en su misericordia y en su gracia, hace que esto suceda. Una madre siente el dolor cuando un hijo está sufriendo. Por eso que clama ten misericordia de mí. Para Dios, las madres y los padres son de gran valor. Y vamos a leer en Marcos capítulo 7. Versículos del 9 al 13, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso pasa hoy en día, es muy común, que por nuestras tradiciones a veces invalidamos los mandamientos del Señor. Porque Moisés dijo, y no lo dijo Moisés por su propia cuenta, Moisés era un siervo de Dios, y cuando Moisés hablaba al pueblo, hablaba por medio de Dios. Dios le decía, di esto al pueblo, y Moisés lo comunicaba. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, fíjate lo que dice, al padre o a la madre, pena de muerte, muera irrevisiblemente. Es decir, fijaros si Dios le daba importancia a honrar a nuestros padres, que aquel que no honrara a sus padres le está diciendo, tiene que morir. A día de hoy, ¿cuántos hijos deshonran a sus padres? Muchos. No solamente a los padres, sino a los profesores en el instituto, le pegan al profesor, algunos maltratan a sus padres, incluso a pegarles a sus padres. Y aquí no está hablando de un maltrato físico, está hablando de no honrarlos. De no honrarlos. Así que Dios siempre le dio un valor especial a los padres y a las madres. Por eso nosotros tenemos que honrar a nuestros mayores, a nuestros padres. Hay culturas que es impensable, en muchas culturas, que un hijo pueda maltratar al padre. Hay culturas en que el padre, aun cometiendo los errores que haya cometido, siempre los hijos los van a honrar. Siempre los hijos van a tener el temor de poderles maltratar. Si estamos aquí nosotros es porque tu padre y tu madre, dentro de sus posibilidades, dentro de su educación, etcétera, etcétera, han tratado que tú y yo seamos buenas personas. Y esa es la realidad. En el 90 o 90 y tantos por cien es así. También hay otra parte, que hay muchos padres que no honraron a sus hijos ni sus hijos honraron a sus padres, porque es una familia completamente desarraigada, destrozada. Así que nosotros podemos dar gracias a Dios de que el Señor nos dio un padre y una madre que dentro de sus posibilidades nos educaron con una conciencia buena. Yo recuerdo que, bueno, todos conocen mi testimonio, yo no fui una persona buena antes de conocer al Señor, y aún conociendo al Señor tampoco soy bueno. Pero antes era peor. Pero siempre tuve unos valores que mis padres me inculcaron. Subía en un autobús para ir al colegio, cargado con mi mochila. Bueno, ahora son mochilas, antes eran carteras. Casi no existían las mochilas. Cargado con los libros, y subía al autobús y estaba sentado en un asiento, y subía una persona mayor, subía una embarazada, subía un anciano, una anciana, y a mí había un resorte que me hacía plof. Siéntese usted, señora. Y cuando estaba en el barrio y vi a una vecina que venía cargada de la plaza, ahora tenemos todos coche, pero antes no era así, y iba así, señora María, ¿quiere que usted que le ayude? Ay, gracias, filliño. Aquí. Había una educación. Hoy, Hoy están con el móvil, escarranchados, en el autobús, y sube una persona mayor y ni levantan la cabeza y se quedan a lo mejor ocupando dos sitios, porque hay algunos que van, yo tengo visto imágenes en el metro, que van estirados en los asientos y un pobre hombre, anciano, de pie, digo, pero eso no pasaba en mis tiempos, perdónenme que les diga. Y ya digo que yo no era buena persona, pero tenía unos valores que mis padres, y a veces me vienen al recuerdo, mi madre trabajaba de asistente en una casa, y fíjese, vivíamos aquí, cerca, en el barrio de Sar, y ella trabajaba en la zona vieja, en la plaza de Cervantes, para una familia muy influyente, muy conocida aquí en Santiago. Y nosotros al lado de casa teníamos una fuente de agua, y era una fuente que salía siempre al agua de un manantial fresquita. Y un día le llevó una botella de agua a las señoras. Mi madre les llamaba a la señora, señorita tal, señorita tumba, pa' aquí, pa' allá, ¿no? Y bueno, les gustó tanto el agua que, ay, Mercedes, a ver si me puedes traer. Y mi madre desde aquella vez iba con una garrafa desde Sar hasta Cervantes, cargando la garrafa. Y a veces, yo era pequeño, yo recuerdo esto, y a veces yo iba con ella, y cuando veníamos de vuelta, ya me ponía, ay mamá, que estoy cansado, y me cogían el colo, y me bajaba andando por la cuesta de Castrondouro hasta llegar a casa. Y ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo era tan egoísta? Los niños son así, ¿no? Pero mi madre estaba dispuesta a cargar conmigo, después de estar trabajando todo el día, y mi madre estaba dispuesta a cargar conmigo. Eso solo lo puede hacer una madre. Eso lo puede hacer una madre que tiene un corazón para servir a sus hijos. Mira, para terminar, voy a poner otro ejemplo de una madre ejemplar. Y ya creo que todos saben de quién voy a nombrar como madre ejemplar. A María, sí, a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Versículos 26 al 31. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. ¿Por qué? Por las palabras. Es curioso. Es decir, tú imagínate la escena. Está y se le aparece un ángel. Y no se turba por la aparición del ángel. Se turba por las palabras, por la saturación, por el saludo que el ángel le da. Yo no sé si María estaba acostumbrada a ver ángeles de vez en cuando, no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero lo curioso para mí, lo curioso sería que se sorprendiera que se le aparezca un ángel. Pero no dice que se sorprendió por el ángel, sino por las palabras que el ángel le dijo: bien favorecida, el Señor está contigo. Y en el versículo 29, dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y el capítulo siguiente, Lucas capítulo 2, versículo 19, aquí los pastores tienen una revelación también por medio de los ángeles. Y en el versículo 19 se acercan a María y dice que María guardaba todas estas cosas, todo lo que estaban escuchando de los pastores, y las meditaba en su corazón. Y el versículo 51 del mismo capítulo, aquí está Jesús en el templo, recuerdan, iban caminando, Jesús desaparece, los padres se ponen nerviosos, van al templo y allí lo encuentran. Y le dicen el 51, y descendió con ellos Jesús a Nazaret. ¿Y qué dice después de que descendió? Y estaba sujeto, obediente en todo Jesús a sus padres. Y su madre, ¿qué? Guardaba todas estas cosas en su corazón. María dio a luz a Jesús, lo crió, sabía quién era Jesús, porque el ángel del Señor le anunció quién era, que iba a salvar al pueblo de sus pecados, etcétera, etcétera. María vio crecer a Jesús. María sabía que Jesús, cuando salió de casa para empezar su ministerio con los 12 apóstoles, estuvo haciendo milagros, señales, prodigios, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, etcétera, etcétera. Y todo eso que María sabía, lo guardaba en su corazón. ¿Y sabes quién estuvo a los pies de la cruz? ¿Quién vivió todo el trasfondo? ¿Quién vivió todo lo que Jesús padeció? Hablábamos el viernes de Mel Gibson, de la película La Pasión de Cristo. Si viste esa película, es bastante real a lo que Jesús tuvo que padecer. Y todo lo que Jesús padeció, María, su madre, lo vivió. Y lo vivió en silencio. Yo no me imagino, con todo respeto a María, mi mujer, si ve cómo maltratan a su hijo, bueno, y cualquier madre, ¿verdad? Yo escuché una vez decir que si una madre ve, por ejemplo, que atropellan a su hijo y queda debajo del coche, en ese momento las fuerzas sobrenaturales de una madre es capaz de levantar el coche para sacar a su hijo debajo de las ruedas. María vio como su hijo iba caminando con una corona de espinas, flagelado, con las grietas en su espalda, sangrando, escupiéndole, dándole con cañas. Todo eso lo vivió María, y en silencio. Y dice en Juan capítulo 19, 25, que María vivió todo esto en silencio y llegó hasta estar en los pies de la cruz. Los discípulos se marcharon, dejaron solo a Jesús, pero su madre, María Magdalena y otra María más, estaban a los pies de la cruz. ¿Cómo pudo soportar esto María, la madre de Jesús? Porque todo el trayecto del ministerio de su hijo lo guardó en su corazón. Por eso una madre tiene una fortaleza especial hacia sus hijos. Y repito, no estoy ahora menospreciando a los padres, porque hay padres que a lo mejor son mejores que las madres. Eso hay que decirlo también, Pero la realidad es que quien pare al hijo es la madre, y con dolores de parto. Pero dice que cuando el hijo viene, se olvida de los dolores y se goza por el nuevo nacimiento de su hijo. Demos gracias a nuestras madres, a aquellos que las tienen consigo, que pueden en este día llamarles, incluso algunos seguramente no se van a quedar a comer en la iglesia porque tienen compromiso para comer con sus madres, y es perfectamente comprensible. Pero Dios le daba mucha importancia a honrar a tu padre y a tu madre. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, honra a tu padre y a tu madre. Quizás no fueran o no son los mejores padres del mundo. Quizás cometieron muchos errores. Quizás incluso puede ser que te hayan maltratado, etc. Yo no conozco el trasfondo de cada uno de nosotros. Pero lo que sé es lo que la Biblia dice, que hay que honrar a tu padre y a tu madre, porque es lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie.